Bueno, en realidad nosotros, la gente, los tabacólogos, hace mucho que sabemos del cigarrillo electrónico, que en realidad aparece por ahí por el 2003 y nunca fue un invento chino, y a partir de ahí la mala noticia es que al poco tiempo lo compra la industria tabacalera, el cigarrillo electrónico. Atrás de cada cigarrillo electrónico hay una gran tabacalera, y es un negocio redondo para la tabacalera, porque la realidad es que siempre, si usted escucha el discurso de las tabacaleras, dicen que estamos tratando de hacer un cigarrillo que haga menos mal. Y la realidad es que sí, hace un poco menos de mal que el otro, pero como siempre decimos, la realidad es que no se debería fumar ni el cigarrillo común ni el cigarrillo electrónico. Y para la tabacalera sigue siendo un negocio redondo, porque la gente pasa de esta dualidad del cigarrillo común al cigarrillo electrónico y no deja ninguno de los dos. Eso es un punto que siempre discutimos, y que siempre la gente, uno de los conceptos errados que tiene la gente, que se cree que esto del vapear es vapor y es poco tóxico. Siempre supimos que el vapor del cigarrillo electrónico era tóxico. ¿Es menos tóxico que el del cigarrillo común? Sí, y hasta ahí. No hay tanta experiencia. En la medicina se necesitan muchos años de trabajos bien serios hechos. Hay muchos documentados, que eso también la gente no lo sabe, que los derivados que tiene ese humo, que parece inofensivo, sigue teniendo entre sus derivados nitrosaminas y benzopirenos, que son cancerígenos. O sea que el vapeo del cigarrillo electrónico, la nube que produce el cigarrillo electrónico, que parece inofensiva, el cáncer lo sigue produciendo.
Claro.
Ese es un concepto clarísimo que uno tiene que tener, ¿no? Después, otra de las cosas importantes que nosotros usamos para dejar de fumar es que trabajamos la adicción desde el punto de vista físico, dándole medicación. Hay medicación documentada, científicamente probada, que son el varenicline, el bupropión, con reemplazo nicotínico, efectividad, trabajos, documentación a nivel internacional, o sea, muchísimos muchísimas publicaciones de efectividad que andan muy bien para dejar de fumar, y que realmente la gente deja definitivamente de fumar. Pero en el tratamiento, en eso de lo físico, psíquico y social, lo psíquico de tener de lo gestual, de tener el cigarrillo entre los dedos, con el cigarrillo electrónico nunca se logra, porque uno sigue teniendo el cigarrillo entre los dedos. Claro. Así que una de las bases científicas sólidas, que es para dejar de fumar, el tratamiento psicológico, nunca se corta con el cigarrillo electrónico, por lo cual sigue siendo un gran negocio también para la tabacalera, porque uno no corta nunca de recordar lo que es el cigarrillo. Y la tercera gran cosa, que lo supimos siempre también, y que ahora lamentablemente está muy en boga por esto, es que al ser un producto que nunca estuvo aprobado, ni por nuestro organismo oficial, que es el ANMAT, para dejar de fumar, se difunde ya, o habrá salido más a la luz en el 2011, pero la realidad es que nunca estuvo aprobado como medicamento para dejar de fumar, ni en nuestro país, ni en Estados Unidos. La realidad es que nunca estuvo aprobado por esto, porque se sabía que tenía nitrosaminas y producían cáncer, y por lo gestual de dejar de fumar. Se sabe que además hay una glicerina, glicerol, propilén glicol, una sustancia que no sería tóxica, que es como un aceite que se coloca, o que tiene en realidad el cigarrillo electrónico para producir la combustión, que se usa, la glicerina se usa en cremas, se usa como medicamento de uso externo, no sería tóxico inclusive para en la vía digestiva, pero que en la vía respiratoria produce otra reacción, que es cambiar el epitelio respiratorio a una lesión que se llama metaplasia, que es una lesión precancerígena también. Y la otra cosa peligrosa, que al nunca ser de consumo, nunca está reglamentado los líquidos que se colocan para vapear, muchas veces hacerlo en forma casera y producir o fabricar su propio líquido, lo que se sabe es que se han agregado otras sustancias como el aceite de cannabis, anfetaminas, todo lo que se le puede ocurrir, pero el aceite de cannabis tampoco está permitido para usar en la vía inhalatoria, sino que es para ingerir en vía digestiva. Y el aceite de cannabis agregado produce una neumonía a nivel respiratorio, se llama neumonía lipoidea, que no es de origen infeccioso y bacteriano, sino que es una neumonía de otra causa, muy peligrosa, que es lo que terminó, lo que produjo estos 215 documentados por FDA, se cree que hay cerca de 400, y las 5 muertes, que ahora ya son 6 muertes, ¿no? Que sí. Producen en Estados Unidos. Porque en realidad esta neumonía que producen rápidamente hace la evolución de la mala evolución que termina en el respirador y muerte. Así que eso es lo que se produce, todo eso es lo que se produce con el cigarrillo electrónico.
Doctora, un poco preparando la producción del programa, leíamos que en Nueva York uno de los estudios que se están haciendo han enfocado la investigación en el acetato de vitamina E, que se ha utilizado recientemente como un espesante, sobre todo ahí para los cartuchos de estos vapeadores que se venden, ¿no?
Es oleosa, la vitamina E también se usa como consumo, pero en forma digestiva, no en forma inhalatoria. Claro. Hay medicamentos que sirven desde el punto de vista para que no hacen mal a nivel digestivo, por ejemplo, pero no es lo mismo a nivel respiratorio. A nivel respiratorio, la vitamina E es oleosa, es como si fuera un aceite. Uh-huh. También daría, al agregar esto más todo lo otro que tiene, que se le agrega, que ya le digo, no solamente la vitamina E para espesarlo, sino muchas veces hay casos con marihuana también, o sea, claro, con el cannabis en realidad, el aceite de cannabis, que también es oleoso, sino que es producida por el aceite, que da una muy mala evolución, cuesta mucho limpiar la neumonía, cuesta mucho evolucionar, que el paciente evolucione bien, sino que es como que rápidamente se descompensa y se distresa, que es un término muy médico, pero es una evolución como si progresara rápidamente de un pulmón al otro y subiendo, complicando los dos campos pulmonares, o sea, que termina sí o sí teniendo que estar en asistencia respiratoria mecánica y con muy mala evolución, con alta probabilidad de morirse. Así que realmente esto pasó de ser una algo que podía pasar a algo que realmente está pasando, ¿no? Y todavía, ayer se hablaba que el presidente de los Estados Unidos iba a prohibir directamente la venta a nivel nacional, o sea, que se prohibía de cualquier manera. Esto también es muy llamativo. Nosotros siempre, a lo largo de muchos años, los que trabajamos con el tabaco, estamos dando notificaciones de lo que produce el cigarrillo electrónico, de las alertas. Muchas veces hemos sido víctimas de malos tratos, de gente que está muy como atrás de la industria tabacalera o muy acérrimos defensores del vapear, que bueno, pero en realidad si uno busca en la bibliografía, busca en las publicaciones de la Sociedad de Medicina Respiratoria, todos los años, inclusive el 31 de mayo de este año, salió un documento diciendo lo que producía el cigarrillo electrónico. Hay un documento firmado por 8 sociedades, la latinoamericana, la Sociedad Española de Neumonología, un documento conjunto que lo invito a que lo busquen, hablando del cigarrillo electrónico y nuestra posición, de 8 sociedades internacionales, entre las cuales está la Sociedad de Medicina Respiratoria, con todo lo malo que produciría el cigarrillo electrónico, desaconsejando el uso y desaconsejando el agregado de sustancias y del manipuleo personal de sustancias que no están de ninguna forma permitidas para el consumo humano, ¿no?
Así que bueno. Doctora, cuando uno compra estas sustancias para el cigarrillo, ¿bien especificado qué contienen?
A ver, volvemos a lo del principio. No está aprobado como organismo oficial, nadie sabe qué consume, porque en realidad el no pasar por un organismo oficial como es el ANMAT, no tenés documentado nunca qué es lo que consumimos.
O sea que no en el frasquito no dice cuáles son los químicos, no nada.
Y vos... te puede decir, pero puede ser que no sea verdad. Porque ¿quién controla al que fabrica eso?
Claro.
¿Qué dosis sabés de los que tienen nicotina? ¿Qué dosis de nicotina sabés que te están poniendo? También hay casos registrados de efectos adversos de convulsiones, que eso no se dice, pero si uno empieza a buscar entre los efectos adversos de cigarrillo electrónico, hay un montón de casos reportados de convulsiones por sustancias agregadas, que no se sabe si fueron anfetaminas o qué fueron, pero hay reportados casos de convulsiones subentrantes, de las que no se pueden parar.
Uy, claro.
O sea, que en realidad esto, hoy como está, la realidad es que no sabemos qué se vapea cuando se vapea, y la realidad es que totalmente desaconsejado como método para dejar de fumar, ¿no?
Claro, y se pueden aislar, por lo que vemos, sus consecuencias, que son algunas diferentes a las del cigarrillo común, justamente por este tipo de neumonía.
Peores.
Claro.
La neumonía lipoidea nunca se vio con el cigarrillo común.
Claro.
La explosión en la boca tampoco se vio con el cigarrillo común. El caso reportado, caso mediático.
Sí, que ha explotado el cigarrillo.
En la Argentina, muy cerquita. Reportados un montón de explosión con quemaduras severísimas. Y el tema de las convulsiones subentrantes tampoco nunca se dieron. Y esto de la muerte, ¿no? Los casos de la evolución esta del distrés respiratorio empiezan con náuseas, vómitos, fiebre, fatiga imparable y esto de la complicación de una neumonía sin causa infecciosa y la evolución así rápidamente hacia la muerte, ¿no?
Doctora, hay, nos parece aquí también una cuestión que tiene que ver con la edad de las personas. Me parece que se ha extendido mucho también en los jóvenes, esto del vapeo, ¿no?
Sí, el tema es el grupo etario que fuma cigarrillo electrónico, porque el grupo etario que fuma cigarrillo electrónico son los jóvenes.
Claro.
O sea, nosotros tenemos cifras de una encuesta nacional de factores de riesgo del 2018, que el 1.1% de nuestra población consume cigarrillo electrónico. En realidad se cree que mucho más, pero en Europa y en Estados Unidos el 30-40% de los jóvenes se inician directamente a fumar cigarrillo electrónico sin pasar por el cigarrillo común, porque tiene buena prensa el cigarrillo electrónico, tenía buena prensa, ¿no? Y esta cosa de tan asociada a los jóvenes, de lo ilegal, de lo transgredir, de la cosa tan asociada al adolescente, del consumir algo que está prohibido, y entonces me da más placer y más cosas como para ir a probar esto, ¿no? Después la legislación, hay mucha legislación en contra del cigarrillo común, pero no en contra del cigarrillo electrónico. Entonces ahí las tabacaleras también aprovecharon la difusión del cigarrillo electrónico, no solamente el cigarrillo electrónico, sino los otros dispositivos como el IQOS, que es un dispositivo, es un cigarrillo también, otra forma distinta de fumar, tiene menos nube, tienen también, al tener menos nube, parece que tuviera menos tóxico, pero es un cigarrillo que se coloca dentro de un dispositivo y se fuma, tiene 97% de nicotina, igual que el cigarrillo común. Porque en realidad, y ese es producido por Philip Morris, o sea, directamente desde la industria de tabacalera.
Claro.
Diciendo, producimos menos mal, pero producimos, tratamos de hacer cosas que hacen menos mal, pero siguen haciendo más igual y te siguen enganchando. Los pulmones, como decimos siempre, se hicieron para respirar aire puro. Todo lo demás está de más. La realidad es que nosotros no estamos de acuerdo con que se fume nada. Lo primero que estamos en contra y estamos siempre trabajando eso es contra el cigarrillo común. Pero contra esto tampoco. O sea, esto no es alternativa. La realidad.
Doctora, dos oyentes nos preguntan por qué no se prohíbe directamente el cigarrillo o por qué no se prohíbe el tabaco directamente. Son dos mensajes distintos.
Eso también nos lo preguntamos nosotros. Hay que preguntarle desde la presidencia de la nación a todos los legisladores que están en nuestro país. Porque la industria tabacalera pone mucha plata.
Claro, en realidad hay que aclarar también, doctora, que el cigarrillo electrónico sí está prohibido en Argentina y en otros países.
El cigarrillo electrónico estuvo siempre prohibido en Argentina,
claro.
Nunca estuvo permitido.
El problema es
y
que
el cigarrillo común hay un montón de prohibiciones, no se puede fumar en espacios públicos, cerrados, Nosotros, los que somos antitabaco, venimos luchando hace más de 20 años para que salga una ley. O sea, salió la ley en el 2011, pero salió gracias a toda la presión que metió todas las instituciones en contra del cigarrillo, tratando de que se firmara un convenio, que es el convenio marco, que es mucho más abarcativo, es a nivel mundial el convenio marco, y el convenio marco redistribuye los puestos de trabajo de la gente en la industria tabacalera, porque esa es una de las grandes cosas que cuando usted empieza a luchar contra la prohibición del consumo del cigarrillo, que es lo que estamos todos luchando hace millones de años, para que en realidad en el 64 ya se sabía que el cigarrillo común producía cáncer y nunca se tuvo que haber permitido el consumo de cigarrillos, sin embargo se permitió porque había mucha plata atrás. No es nuestro el problema, es mundial.
Claro.
Y la realidad es que nosotros en el 2005 la Argentina ratificó el convenio marco y en el 2010 se tenía que volver a firmar como para decir, bueno, realmente se prohíbe, tiene impuestos mucho más altos, redistribución de puestos de trabajo, prohibición mucho más fuerte con penalización. Nunca se ratificó en el 2010 y se tendría que haber ratificado, y en realidad eso no se ratificó porque hay muchos diputados y senadores en ese momento había que directamente tienen que ver con la industria tabacalera. Nuestro país es productor de tabaco.
Claro.
Es productor, uno de los grandes productores de tabaco. Entonces la realidad es que ojalá salga una ley mundial realmente o algo nacional que se prohíba consumir el tabaco. Estamos todos en lo mismo, en eso, en la prohibición de todo el consumo de tabaco.
Sí. Doctora,
estamos todos en la misma.
Sí, doctora, hace de un tiempo esta parte, usted hablaba de la mala prensa que tiene el cigarrillo común, a través de campañas públicas, a través de campañas publicitarias, se logró mostrar el daño que hacía en los pulmones, incluso se lograron incluir algunas fotos en las...
Yo participé de todo ese trabajo.
Claro.
Por eso le digo que es un trabajo hormiga y de... consumir 40% de nuestra población, consumimos 22% las últimas cifras. Pero queda mucho por hacer, o sea, lo bajamos a la mitad.
Claro.
Necesitamos de toda la gente que realmente cuando uno ve a alguien en un espacio cerrado que está fumando, hacer valer sus derechos, o sea, hacer que la ley se cumpla. Uno tiene una ley que se debería cumplir. ¿Por qué uno tiene que permitir que el que está al lado te fume y vos realmente no elegís fumar? Y la gente que no elige fumar, que son los fumadores pasivos, se siguen muriendo 6.000 personas al año en nuestro país por ser fumadores pasivos, con enfermedades relacionadas con el tabaco. Se mueren 40.000 personas al año por causas relacionadas con el tabaco y se mueren 110 personas por día. Así que en realidad, la realidad es que no se debería consumir ni un solo cigarrillo más, cigarrillo común o cigarrillo electrónico.
Claro, eso le iba a preguntar. ¿Se pueden continuar ese tipo de campañas publicitarias, de campañas educativas, pero esta vez también con el cigarrillo electrónico? Porque no estamos viendo nada.
Por eso nosotros salimos otra vez a decir esto. Una de las personas que impulsó esto, este documento que hace la sociedad Argentina de Medicina Respiratoria soy yo, para decir, bueno, aprovechemos todo esto que está pasando para volver a decirle a la gente lo que pasa, la realidad del cigarrillo electrónico. Creo que lamentablemente esto que sucede con las muertes es súper efectivo para que uno vea la realidad, para que se corra la cortina y para que aparezca la realidad.
Bien. Por último, doctora, nos dice una oyente, yo no puedo dejar el cigarrillo, ya fumo desde hace 30 años. ¿Cuál es el mensaje para una persona, digamos, que está en esta circunstancia y que, bueno, puede ser hoy el día de empezar nuevamente algún tipo de tratamiento para dejar el cigarrillo?
Bueno, yo le digo, en la ustedes son de la provincia de Córdoba, ¿no?
Pero salimos en todo el país, doctora.
Sí. Así que...
Bueno, pero la provincia de Córdoba tienen un montón de gente que hace muy bien sensación tabáquica. Tienen a la doctora Susana Luni, que va a ser nuestra presidenta, la próxima presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria va a ser la doctora Susana Luni, y se dedica específicamente a dejar de fumar hace un montón de años, a que la gente deje de fumar. Después está la doctora Raquel Pendito, está el doctor Aníbal Bermúdez, hay un montón de grupos de gente que hacen dejar de fumar efectivamente y conscientemente y con mucha responsabilidad profesional. Así que se pueden concurrir a cualquiera de la de a donde lo tengan a mano, ¿no? Uh-huh. Pueden consultar a través de la sociedad, a través de los lugares donde pueden dejar de fumar. Así que uno puede se puede dejar de fumar efectivamente sin complicaciones. Lo único que hay que tener es hay que informarse y hay que decidirse a dejar de fumar de una vez. Después los ayudamos con seguimiento y con responsabilidad para dejar de fumar.
Doctora María Inés Medín, neumonóloga, tabacóloga de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, muchas gracias por este contacto con Radio María.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Que tenga buen día.